Ustedes han escuchado a alguien decir, sigue tu corazón. ¿Han dado ese consejo a alguien? Sean honestos. Tal vez lo has dado a ti mismo. Sigue el corazón, sigue el corazón. Esa es una frase popular, ¿no? Sigue el corazón. Y realmente esa frase, sigue tu corazón, ha evolucionado realmente. Y se ha amplificado en varias frases que se suenan bien bonitas. Y esta semana yo me puse a buscar las frases más populares sobre seguir el corazón. Y quiero compartir algunas de esas frases bonitas con ustedes. Uno decía, sigue a tu corazón y la felicidad te seguirá a ti. Wow, qué bonito. Deja que tu corazón sea tu brújula cuando estés perdido. Ay, qué lindo. Otra, no piensas demasiado. Solo detente, cierra los ojos y sigue a tu corazón. Te garantizo que tu corazón conoce el camino. Qué bonito, ¿verdad? El único problema con eso es que son consejos de basura, honestamente. O sea, no vale nada. Están completamente equivocados. Y les digo por qué. Porque no solo es mi opinión. Dios mismo dice en Jeremías 17:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces vemos algunas cosas en sus notas sobre el corazón antes de ver los puntos de esta mañana. Estamos estudiando Proverbios, llevamos 3 semanas en esto, es la tercera semana. Proverbios 10 y 11 hemos visto y hoy estamos viendo el capítulo 12, pero vamos a hablar del corazón. La Biblia usa la palabra corazón para referirse principalmente al centro de mando de toda persona y la fuente de todos los deseos. El corazón es visto como el asiento de voluntad, el intelecto y los sentimientos. Carácter, personalidad y ambiciones son términos modernos aproximados al significado bíblico de corazón. Y la Biblia es clara que nada afecta la producción en nuestras vidas como la condición de nuestro corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 12, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Entonces, ¿qué hay que entender? Una de las cosas es que es nuestra responsabilidad guardar y proteger nuestro corazón, porque en última instancia, ese termina donde terminamos en la vida. En otro capítulo 4 de este mismo libro de Proverbios, hasta dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Pero, lamentablemente, muchos cuidan más su apariencia por fuera que su corazón por dentro. Mucha gente se enfoca en la forma en la cual sus vidas son percibidas por los demás, pero Dios siempre, digan siempre conmigo, siempre evalúa los corazones de las personas. Y un ejemplo en las escrituras de eso es cuando Dios estaba a punto de nombrar el siguiente rey del pueblo de Israel y Dios envió al profeta Samuel para buscarlo. Pero dice la palabra, el Señor le dijo a Samuel, no juzgas por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, no es necesariamente, eso no quiere decir que a Dios no le importe tu apariencia o lo que ves por fuera, lo que haces o cómo eres por fuera, pero Él sabe que si tu corazón está bien, lo que sale de ti estará bien. Pero no es al revés. Muchas personas piensan que, oye, que Dios no me mira a hacer algo malo. Pero Dios no está viendo eso principalmente, Él está viendo la condición de tu corazón. Entonces, como vimos en esta serie, estemos hablando en estas 2 semanas que hemos tocado estos capítulos de Proverbios, y lo repito una vez más aquí, que para hacer cualquier cambio real en tu vida, no puedes tratar de arreglar lo de afuera primero y luego buscar y acercarte a Dios. Tienes que buscarlo a Él primero, porque si fuéramos a cambiar el resultado de nuestras vidas, entonces tendríamos que cambiar la condición de nuestro corazón. Y solo Dios puede hacer eso. Por eso hoy veremos y tocaremos la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para cambiar nuestro corazón? Mi, mi Dios, yo te pido que hoy sea un momento, como siempre te pedimos aquí, en que no solo estemos aquí agregando más información sobre un Dios lejos de nosotros, sino entendiendo, Señor, que tú, siendo el creador de todo, nos quieres hablar personalmente a nuestras vidas, porque a ti te importan nuestras vidas, nuestro corazón. Te pido, Padre, que así sea. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Si estás siguiendo conmigo en sus notas, pueden ver el primer punto. Ahí cambiar nuestros corazones requiere, primero vamos a ver varias cosas, desarrollar un corazón que aprende. Un corazón que aprende. Proverbios 12, el primer versículo, versículo 1. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. ¿Saben que en una encuesta que hace poco hicieron con unos empresarios exitosos de negocios? No cristianos, o sea, solo del mundo. Y les preguntaron en la encuesta sobre varias cosas que describiría al candidato ideal para un empleo. Y ellos dieron diferentes cosas, pero tenían una respuesta todos en común. Y la respuesta era eso, que la persona tenga el deseo y la humildad para aprender. La disponibilidad a aprender y crecer es la señal más importante de sabiduría. Hace en otro versículo, otro capítulo en Proverbios, dice, es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Si yo les puedo hablar por un momento con transparencia, en todos mis años, que no han sido tantos, pero en todos mis años en el ministerio, en mi vida personal y en las vidas de personas que he tenido el privilegio de conocer, las personas que Dios usa son las personas que nunca piensan que saben todo. Son las personas que no piensan orgullosamente o no dicen orgullosamente que saben más que otras personas. Cuando yo recién entregué mi vida al Señor, les voy a ser honesto, hubo una época que yo llegaba a la iglesia no para escuchar a la prédica, sino para criticar a la prédica. Honestamente, eso es lo que estaba haciendo. Y yo no quería recibir, yo quería criticar. Yo quería escuchar, no a la prédica, sino los errores de la prédica. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la raíz de eso? No era para decir, hey, quiero ayudar. No era para decir que yo sabía más que otra persona. Y eso es orgullo. Y eso no es bueno. Y yo les digo eso, porque, y no lo estoy diciendo que, porque pienso que hay ciertas personas aquí que piensan así, honestamente. No, honestamente. Pero si al decir eso tú dijiste, uy, soy yo. Entonces, tómalo por lo que es. Dice, gracias, Señor, por tocar esa área de mi corazón esta mañana, porque es una oportunidad para evaluar su corazón. Pero la cosa es que todos, no importa su edad, todos estamos aprendiendo en la vida cada día. Y lo más esencial de lo que nosotros podemos aprender, lo más importante de todo, incluyéndome a mí, para todos nosotros, lo más importante que tenemos que estar haciendo es estar aprendiendo más y más sobre la palabra de Dios, porque no podemos vivir la palabra de Dios hasta que hayamos aprendido la palabra de Dios. En Josué, un libro del Antiguo Testamento, dice esto: estudia constantemente. ¿Cuándo? ¿A veces? ¿Cuando te da la gana? ¿Cuando lo sientas? ¿Cuando te levantas de la cama? Aquí estoy con el Señor, amén. No, dice ahí constantemente. Estudia este libro de instrucción, hablando de la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por eso esta mañana, al salir hoy en la mesa de conexión, hice un plan de lectura bíblica de 2 semanas. Los voy a animar, los voy a retar a todos de tomar esa hoja y de tomar ese reto, empezando mañana lunes y por 2 semanas seguidos de leer un capítulo de la palabra de Dios cada día. Y eso específicamente vamos a estar hablando sobre la vida de Jesús, diferentes libros del Evangelio y cosas así. Y quiero que tomen el reto de hacerlo, ¿ok? Para que de verdad empiecen a poner en práctica ese corazón que quiere aprender. ¿Están conmigo? No les voy a hacer levantar la mano ni nada para ver quiénes van a tomar la hoja, porque tenemos cámaras aquí y luego los voy a analizar y ver quién lo hizo y quién está mintiendo. Entonces no los voy a hacer eso, pero de verdad aprovechen de esa oportunidad. Siguiente punto, vemos que cambiar nuestros corazones requiere desarrollar un corazón santo. Versículo 3 dice, la perversidad nunca, nunca, nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. ¿Saben que la santidad es como un músculo que puede ir desarrollándose mediante el ejercicio de nuestra fe a través de disciplinas espirituales? ¿Saben qué son o cuáles son las disciplinas espirituales, o sea, cuáles son las disciplinas espirituales más esenciales o más básicos, pero a la vez más necesarias y más poderosas. Ustedes ya lo saben, lectura bíblica, como acabo de decir, les voy a dar un reto de leer la Biblia todos los días. Oración, estar en comunicación con Dios, no solo hablando, sino escuchando también. Compañerismo con otros cristianos y servicio. O sea, alguien que vive disciplinado en esas cosas, en esas áreas, podemos decir que esa persona es un discípulo de Jesús. No solo es una persona que tomó una decisión de que yo creo en Dios, pero su vida nada que ver. Estamos hablando de alguien que de verdad está persiguiendo a Dios, o sea, que quiere estar con Él y lo hace a través de estas cosas. Una persona que vive así es un discípulo. Y una evidencia, la evidencia más obvia que alguien es un discípulo de Jesús, es que esa persona hace otros discípulos de Jesús. Dice, mira, yo estoy viviendo con Jesús, ven, yo te enseño cómo hacerlo. Y con mis errores y todo, vas a ver porque yo necesito un Salvador también. O sea, ven conmigo, o sea, eso es, ¿ok? Entonces, otra vez, pensándolo, y voy a ser otra vez transparente con ustedes, las personas que están viviendo así, enfocados en leer la palabra y parecerse más y más a Jesús cada día, hablando con Él en la oración, pasando tiempo con otros cristianos, sirviendo a los demás, todas esas cosas, esas personas que viven enfocados en esas cosas, ¿saben qué? No tienen tiempo para perder en otras cosas. Y específicamente, les voy a decir, o realmente lastimosamente, son pocos que viven así hoy en día. Y esto no es nada nuevo. Hace años el apóstol Pablo tuvo que escribir en 1 Timoteo 4:7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para que la sumisión a Dios. Pero siempre hay que evaluar el corazón y hacerte la pregunta, ¿por qué quiero acercarme a Dios? Al escuchar al pastor decir que debo leer mi Biblia y orar y todo, ok, me da ganas de hacerlo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Me lo han escuchado decir y hacer esta pregunta muchas veces, porque si tú piensas que, ok, al acercarme a Dios y hacer esas cosas, Dios me debe algo, o eso significa que todo me va a ir bien en la vida, por amor les tengo que decir que esa búsqueda de santidad, de acercar a Dios, la santidad no significa que podemos evitar el sufrimiento, la oposición o las dificultades en nuestras vidas. Dice la palabra, es cierto que todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Jesús vivió una vida perfecta, igual lo mataron. ¿Qué piensas que va a pasar con nosotros? O sea, vamos a enfrentar oposición al acercarnos a Dios, pero vivir una vida santa nos pone en sintonía con el plan detallado de Dios para nuestras vidas, porque el Señor, dice la palabra, dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de sus vidas. No hay nada más bello de saber que tú estás con Dios. Bien, porque cuando te sientes así, estás viviendo así, no dudas que Dios está contigo. Y eso es grande. Eso cambia la manera que vivimos. Seguimos viendo unos puntos más. Cambiar nuestros corazones también requiere desarrollar un corazón que escucha. Que escucha. ¿Me escucharon? Corazón que escucha. Los necios creen que su propio camino es correcto, pero los sabios prestan atención a otros. ¿Saben que la madurez a menudo se define por nuestra voluntad de escuchar a los demás y recibir sus comentarios y opiniones? ¿Saben dónde es el mejor lugar en nuestra iglesia donde hacer eso? Donde estar expuesto a personas que tal vez piensen diferente de ti, pero ellos te estiren, te desafíen de pensar más en la palabra de Dios y crecer en su relación con Él y también con ellos. Es en un grupo de vida. Por eso hoy, en la entrada de hoy, ustedes vieron varias mesas. Al final del servicio les quiero dar una oportunidad. Si no estás conectado a un grupo de vida todavía, tendrás la oportunidad de hacerlo hoy, porque ahí es donde realmente se hace iglesia. Porque la iglesia no es un edificio, nosotros somos la iglesia. Nosotros solo llegamos aquí los domingos para celebrar lo que ya estamos viviendo durante la semana juntos. Entonces quiero darles la oportunidad de hacer eso. Donde tú puedes ir a un lugar, escuchar muchas cosas, aprender muchas cosas, pero una de las cosas principales que harás en un grupo de vida es vas a aprender a escuchar bien a otros. Y eso es bueno, necesitamos hacer eso. Porque hasta la palabra dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Esta es como una fórmula que Santiago está dando aquí en este versículo, porque cuando somos rápidos para escuchar, seremos más lentos para enojarnos, pero cuando hablamos rápido y somos lentos para escuchar, entonces nos vamos a enojar rápido y fácilmente. Y saben que la raíz de mucho enojo se encuentra en no escuchar bien. ¿Ustedes lo saben? ¿Me escucharon bien ahorita? Y actuar con enojo siempre termina mal, como la pareja de ancianos ya estaban avanzados de edad y el Señor fue con su esposo un día y le dijo, mira mi amor, te tengo que decir algo, te quiero pedir perdón porque sé que por años yo he vivido como un gruñón contigo bien enojado todo el tiempo y yo te grito y todo y te quiero pedir perdón, pero también te pregunto, últimamente que yo he estado así contigo, tú no me devuelvas los gritos, estás bien tranquila. ¿Y cómo? Entiendo, o sea, ¿qué estás haciendo? Y él, no, es que ya me cansé. Entonces, yo de verdad, cuando tú te enojes así, yo me pongo a limpiar. Y específicamente me pongo a limpiar todos los baños de la casa y específicamente todos los inodoros de la casa. Y él, ¿de verdad eso te tranquiliza? Bien, me tranquiliza porque yo uso tu cepillo de dientes para hacerlo. Eso no es bueno, ¿ok? No, ojalá que no les haya dado una idea ahorita. ¿Dónde está mi esposa? Ok. No, siempre termina mal. De verdad, y piensen honestamente, porque eso está fuerte y como quisiera tener más tiempo para desempacar más a este punto, pero solo los tiro ahí para que lo vayan pensando, porque muchos viven enojados hoy, muchas personas, ¿verdad? Enciendes la tele y sales afuera, muchos viven enojados hoy porque no saben cómo escuchar, no saben escuchar, no saben escuchar bien. Y solo quiero tirar esto porque es tan interesante, una cultura que tiene la incapacidad de escuchar bien, es una de las características principales de vivir en los últimos días. La palabra dice en 2 Timoteo, llegará un tiempo en que la gente no escuchará más a la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan todo lo que sus oídos se mueran por oír. Estamos en esos tiempos, honestamente. Seguimos viendo dos puntos más, cambiar nuestros corazones requiere también desarrollar un corazón que es verdadero. Enfocamos en ese punto la semana pasada, entonces hoy solo dirá lo que dice. Y van a ver mucha repetición en esta sabiduría del libro de Proverbios del rey Salomón. El versículo 19 del capítulo 12 dice, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Muchos viven así, con mentiras. Pero lo más bello del Señor es que no tienes que. No podemos ser libres de las ataduras espirituales, emocionales y mentales de la vida hasta que estemos caminando en la verdad de Dios y la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ven cómo es tener un corazón verdadero, donde tú eres real delante de las personas, puedes hablar verdaderamente sin temor. Y de ahí vemos que cambiar nuestros corazones también requiere desarrollar un corazón que da aliento. Versículo 25 dice, la preocupación agobia a la persona, pero una palabra de aliento la anima. Voy a leer una vez más, piensa en tu vida. Tal vez esta semana pasaste un momento y estabas lleno de preocupación. Piensa en esto, la preocupación agobia a la persona, ¿cierto o no? Es cierto, pero ¿sabe lo que? Una de las cosas que puede cambiar eso, una palabra de aliento le anima. Porque ustedes saben que hay un gran vacío de aliento en nuestro mundo actual. Todos esos puntos van como encima del otro, porque muchos no saben escuchar y muchos viven enojados y muchos por hacer así no saben cómo dar aliento a una persona, animarlo con sus palabras. Y eso no es algo que yo solo digo porque lo pienso desde mi punto de vista, es obvio. Piensa en esto, muchas personas viven aislados y desconectados hoy, pero están rodeados de personas y conectados al internet. Pero están desconectados, están desanimados. Y como les digo, eso no es opinión mía. Hay muchas estadísticas que aprueban esa falta de aliento, esa falta de esperanza que hay en el mundo de hoy. Muchas personas viven buscando otras cosas que el mundo ofrece porque están vacíos de aliento, están vacíos de esperanza. No saben qué les espera el día de mañana, están buscando algo, un propósito. Y realmente hablando del corazón, ellos realmente están viviendo como que no saben quiénes son, realmente. Y hablando de cambiar el corazón, Realmente, como decimos al principio, el corazón es todo lo que tú eres. Es quién eres, tu corazón, la esencial, tu esencia, quién eres, tu identidad. Entonces, volviendo al principio, el mundo dice, sigue tu corazón, mirar hacia adentro, ¿verdad? Y decidir todo basado en lo que tú piensas, lo que tus emociones te llevan y qué hacer y dónde ir y con quién vivir y todas esas preguntas. Uno mismo se está decidiendo quién es y eso no se puede hacer. Yo quiero compartirles algo que yo compartí con los adultos jóvenes aquella noche hace una semana. Y espero que entiendan y captan eso porque realmente es para todos nosotros. Si uno está tratando de decidir quién es, que mi corazón, cómo llenar mi corazón y todo eso, y quién soy, y decidir y seguir las emociones y todo. El único problema de decidir quién eres, cuál es tu identidad, es que ninguno de nosotros somos capaces de decidir cuál es nuestra identidad. Bueno, suena un poco raro eso, ¿no? Tú no puedes decidir cuál es tu identidad, no puedes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre estamos cambiando, ¿ok? ¿Cuántos de los que están aquí pueden pensar en cuando tenían 20 años? Solo piensa por un momento cuando tenías 20 años. Tú, siendo una persona de 20 años, cuando tú pensabas en tu vida de cuando tenías 15 años, tú decías, ay, man, qué necio yo era a los 15 años, yo no sabía nada. Y estabas diciendo eso a los 20 años. Pero luego, cuando tenías 25 años, pensabas en tu vida de 20 años y tú decías, ay, man, a los 20 años yo no sabía nada, yo era un necio. Y de ahí a los 30 años, tú pensabas en tu vida de 25 años y tú decías, man, a los 25 años yo no sabía nada, yo era un necio. Y a los 35 años, tú pensabas en tu vida a los 30 años y tú decías lo mismo, ay, a los 30 años, ¿qué estaba haciendo? Yo era necio, no sabía nada. Y yo puedo seguir el patrón y el patrón y el patrón, ¿sabe por qué quiere decir eso? Que ahorita, donde todos estamos, todos somos necios ahorita. Piénsalo, tu futuro yo... siempre va a ver a tu yo actual como un necio. O sea, porque siempre estamos cambiando, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos moviendo. Entonces yo a los 15 años no podía decidir quién es David Speed. Porque hoy a los 34 años yo no soy la misma persona. Yo bromeo de que mi esposa, llevamos 8 años casados y ella ha estado casado con 3 hombres en esos 8 años. No te preocupes, mi amor. Estoy hablando de mí mismo. O sea, yo no soy el mismo hombre en que el día que ella me conoció, yo no soy igual. Siempre estamos cambiando, siempre las cosas están cambiando. Entonces yo, desde mi punto de vista ahorita, yo no puedo decidir quién soy por mí mismo. Yo sé que eso suena como un poco chocante, pero lo voy a explicar un poco más adelante para que lo entiendan bien. Entonces si yo no puedo decidir quién soy, que el corazón mío, qué es lo que quiero en la vida, todo eso, si yo no puedo hacer eso, ¿cómo, qué hago entonces? Pero también les digo, entonces tú no puedes decidir cuál es tu identidad, porque tu identidad no es algo que tú decides y tampoco tu identidad es algo que tú logras o ganas, es algo que tú tienes que recibir. La identidad es algo que nosotros recibimos, pero muchas personas viven por un vacío en su corazón tratando de lograr ciertas cosas en la vida y cuando lo logran ellos dicen, eso es quien soy. Y les doy un ejemplo. Porque tú no puedes hacer eso, no puedes lograr o ganar tu identidad. Porque si tu identidad fuera algo que tú pudieras ganar o lograr, solo te vas a sentir bien cuando te comparas con otras personas que no tienen lo que tú tienes, que no piensan como tú piensas, que no son mejores como tú. Solo vas a estar viviendo en el mundo de comparación. Y les doy un ejemplo. Si yo, digamos, yo vivo en un pueblo chiquito en Ohio, Iowa, un pueblo ahí por ahí. Y hay un pueblo no tan grande, ¿va? Pero yo toco trompeta. Y todo el mundo me conoce como, ay, él es David Speed y él toca, wow, el trompeta, pero, wow. Y me dan una beca para ir a estudiar en Nueva York. Y ahí voy con mi trompeta, estoy bien feliz. Y yo, estando ahí tocando trompeta, estoy feliz. Llego a Nueva York, estoy en el subway y nada más se abre la puerta del subway y yo salgo. Y hay un homeless, un vagabundo ahí en el subway tocando trompeta, pero miles de veces mejor que yo. Y a él lo están solo tirando monedas ahí en la calle. ¿Qué va a pasar con mi identidad como el mejor trompista que está ahí? ¿Qué va a pasar conmigo? Todo se cae, todo se destruye, porque estoy viviendo mi identidad como que es algo que puedo lograr. Entonces, cuando veo a alguien que tiene mejor que yo, lo que sea, mi identidad se destruye. Porque la identidad no es algo que puedes ganar o lograr, es algo que necesitamos recibir. Porque si tú solo puedes lograr algo, tú vas a vivir comparando con otras personas. ¿Y sabes lo que eso afecta a tu corazón? Te deja el corazón vacío. ¿Saben por qué? Porque cuando vives en el mundo de la comparación, nunca sabrás quién eres. Solo vas a saber quién no eres. Y siempre vas a odiar a la persona que no eres. Entonces, pensando en eso, entonces, si yo no puedo decidir por mí mismo cuál es mi identidad, si no puedo lograrlo o ganarlo, solo puedo recibirlo, entonces, ¿cómo lo recibo? ¿Qué hago? Tengo que recibir mi identidad, la esencia de quién soy, mi corazón, de alguien que nunca cambia. Necesito un nuevo corazón, pero el único que me lo puede dar es el que creó mi corazón, el Creador. Entonces, para saber quién soy, saber lo que hay en mi corazón y todo, necesito conocer a mi Creador. Entonces, ¿seguir tu corazón? No. ¿Seguir tu Creador? Sí. Pero, ¿qué hay que hacer? Tiene que llegar un momento en tu vida que tú recibes un nuevo corazón. Ese momento llegó a mi vida cuando tenía 19 años. Estaba en mi cuarto hablando con el Señor. Yo creía que Él existía y todo. Pero dije, Señor, yo creo que existes, pero mi vida es mi vida. Yo lo sé. Y yo no quiero seguir así. Yo te entrego todo. Y en ese momento, Dios hizo algo en mí. Y no fue como, ¡oh!, que cayó de las nubes, no sé qué. No, no sentí nada ni nada. Pero yo sabía que mi vida ya no era mi vida. ¿Qué es lo que hizo Dios? Hay una profecía que Dios da en Ezequiel, libro del Antiguo Testamento. Es algo que Él hace con cada persona que lo recibe como su Salvador. Y es lo siguiente. Entonces, dice Dios, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. O sea, piensen eso, es tan profundo. Ya no rindo culto a otro, sino a Dios mismo. ¿Okay? Y cuando eso pasa, cuando yo decido que otras cosas no son los dioses de mi vida, sino que Dios es mi creador y mi Dios de mi vida, y yo lo acepto, dice la palabra que Dios dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo.